El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy les platicaremos sobre iguanas y ADN.
Un comentario.
Las iguanas son reptiles relativamente grandes. Dependen de la temperatura ambiental para calentar su cuerpo. Se alimentan de insectos, hojas, tallos y frutos. Habitan principalmente en las zonas tropicales de América. Este grupo de organismos tienen miembros muy carismáticos como la iguana verde y las iguanas marinas de las Islas Galápagos. México tiene una alta diversidad de iguanas. Muchas de estas especies han sido aprovechadas a lo largo de los siglos, pero actualmente se encuentran amenazadas. Las iguanas son dispersoras de semillas, por ello es esencial su conservación para el buen funcionamiento del ecosistema. Además, al formar parte de la dieta de muchas comunidades de México, forman parte de su cultura y sus tradiciones, las cuales también deben protegerse.
Y para conversar sobre este tema, tenemos como invitada a Eugenia Zarza. Bienvenida, Eugenia.
Gracias por invitarme.
Eugenia es bióloga evolutiva interesada en entender el origen de la biodiversidad de México a partir del estudio del ADN y busca aplicar este conocimiento para el uso adecuado y conservación de las especies. Eugenia obtuvo su título de bióloga en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, estudiando la diversidad genética, evolución y conservación de la iguana negra. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Irapuato. Pues oye, pues qué interesante tema que el día de hoy tenemos, las iguanas. Pero para empezar este programa quisiera que nos platicaras, ¿cuántas especies de iguanas existen en México?
Se tiene estimado que existen alrededor de 19 especies de iguanas en México, en 4 géneros, que es Tenosaura, iguana, Dipsosaurus y Sauromalus. Y esto representa alrededor del 40% de la diversidad de iguanas que existe en el mundo.
El 40%. O sea, ¿estás diciendo que en México tenemos el 40%? Pues es prácticamente la meca de las iguanas.
Claro, sí. En México encontramos una gran diversidad de iguanas y que habitan pues en varios lugares.
Oye, bueno, ahorita que dices esto de dónde habitan, ¿en qué parte las encontramos?
Las encontramos generalmente en zonas de baja altitud, o sea, debajo de los 1,000 metros sobre el nivel del mar. Y generalmente estos lugares son muy cálidos. Están cerca de las playas, por ejemplo, y que van desde los estados de Sonora, en Baja California también hay, hasta Chiapas. Y del otro lado del país, desde Tamaulipas hasta Yucatán. E incluso también existen a lo largo que es la depresión del Balsas en los estados de Morelos, de Puebla y también en el estado de Hidalgo.
Oye, pues vaya que sí son en bastantes lugares hoy. ¡Ay, vaya! Pero ¿qué tan abundantes son y por qué en estas regiones?
Pues son relativamente abundantes en algunos sitios, pero cada vez más se ha visto que sus poblaciones han sido afectadas por varias causas, entre ellas la cacería. ¿Y por qué en estas regiones? Pues uno de los principales factores es de que en estas regiones la temperatura es adecuada para ellas para sobrevivir, como son animales que requieren de la temperatura exterior para regular su propia temperatura, donde necesitan que esta temperatura sea constante a lo largo del año para poder realizar sus actividades de todos los días y también, claro, para incubar a sus huevos cuando llega el momento de la reproducción. Entonces, en México encontramos las condiciones idóneas en altitudes bajas.
Oye, qué interesante. Oye, pero también sabemos que las iguanas pues tienen una relación interesante con las comunidades campesinas e indígenas. ¿Tú nos podrías explicar cómo es esta relación?
En algunos estados de México, del país, se considera a las iguanas como que tienen propiedades medicinales.
Ok, tienen un fin medicinal, supuestamente, o es real.
Pues no se ha estudiado detenidamente. Okay. Y se piensa que son revitalizantes, incluso en algunos casos afrodisíacos, pero no se sabe realmente.
Bueno.
Incluso también en algunas poblaciones del norte, la etnia Seri, ellos también las han usado bastante y las pueden llegar a consumir. Entonces también son parte de su de su cultura.
Ok, ¿te refieres en consumir en dieta? O
sea, sí, a comérselas. O sea, sí.
A comérselas. Uh-huh. Y eso es solo, me imagino que en varios lugares de toda la República.
Sí.
Oye, bueno, hablando un poquito más sobre esta, sobre las iguanas, hay muchas personas que tienen más como mascota una iguana. ¿Tú crees que es apropiado tener una iguana como mascota?
Personalmente, no. Porque a mí me gusta que los organismos de vida libre sigan en su hábitat, ¿no? Y que continúen su vida allí. Y yo creo que si nos gustan este tipo de animales, a mí se me hace como más importante que conservemos su hábitat para poder ir a verlas donde ellas viven. Y es como más interesante ver realmente cómo interactúan quizás con otras especies, qué es lo que comen y demás, más que tenerlas en casa donde quizás sea muy difícil darles todo lo que requieren.
Claro. ¿Sí? Bueno, aquí hay dos puntos importantes. Para empezar, ¿las iguanas son legales? O sea, ¿es la distribución y venta es legal?
En algunos casos sí es, porque existen mecanismos que ha establecido Semarnat a través de unidades de manejo de la vida silvestre.
O sea, una UMA.
Una UMA, ajá.
Exacto.
Sí, y a través de estas unidades se busca que sea legal, ¿no? O sea, que la gente que tiene una UMA tenga un plan de manejo, o sea, que tenga un plan de cómo las va a alimentar, qué va a hacer con ellas, qué va a hacer con los huevos, cómo los va a anidar. Todo esto para que la especie, pues, no se mueran en cautiverio, ¿no? O sea, que esté todo bien manejado. Y a través de ellos es que hay ocasiones en que se emiten permisos para que se puedan vender como mascotas.
Pero fuera de esto, o sea, una silvestre no es legal, ¿vale?
No, no es legal. Y realmente hay multas si okay. te encuentran
Entonces,
con
eso
una.
Es importante que uh-huh. lo sepa toda la audiencia. El tener un iguana que es silvestre, vaya, es un delito, inclusive comercializarla, y sí. bueno, y bien sabemos tenerlas, ¿no? Porque aparte, pues aquí viene algo importante, yo creo, yo sé que tú estudias la parte de ADN, pero ¿cómo es que este estudio de ADN nos lleva a las iguanas?
Pues el ADN, como todos sabemos, está dentro de todos los organismos. Entonces, cada población de todas las especies tiene unas secuencias de ADN que son características de cierto lugar. Y a través del estudio de ADN podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender qué tan distintas son las poblaciones entre ellas. Podemos aprender también si se están comunicando entre las poblaciones, o sea, si se mueven, si se aparean entre ellas o no.
Okay.
Y también podemos aprender si la variación genética es muy baja. Y cuando la variación genética es muy baja, o sea, cuando hay muy poca probabilidad de que evolucionen, entonces se considera que una especie está en peligro o amenazada. Claro. Entonces, yo lo que quería saber es cómo están las poblaciones de la iguana negra, específicamente en México, okay. y ver qué tanta diversidad existe en las poblaciones naturales. Y bueno, aprendimos esto, que son unos organismos muy diversos y que existen poblaciones muy diferentes dependiendo de dónde estemos, ¿no? Las de Sinaloa son muy distintas de las que existen en Oaxaca y en Guerrero. Pero toda esta información además nos ayuda para tratar de ver de dónde son. ¿No? Si encontramos una iguana que no sabemos su origen es desconocido.
Sí, alguna, precisamente lo que estábamos tocando hace rato, alguna Ajá. iguana que inclusive sea de procedencia ilegal.
Exacto.
Y a través de estos estudios de ADN es que identifican de dónde es. ¿Y qué pasa con esas iguanas que pueden ser de otro lugar?
Sí, pues lo que yo he visto es que las autoridades las decomisan y pues no saben qué hacer con ellas, ¿no? Y hay veces que terminan en un zoológico porque no las puedes soltar en cualquier lado, ¿no?
Claro.
Entonces,
porque inclusive puede poner en riesgo las que habitan ahí otras especies. Que
sí, sí, si no tienen lo necesario para comer, donde okay. terminan, o se pueden aparear con otras iguanas y entonces se crea un caso de potencial contaminación genética, ¿no? Que puede afectar el que las iguanas que estén allí pues ya no tengan las condiciones genéticas adecuadas para el medio donde están. Entonces, lo que queríamos ver es esto de si con el ADN podemos distinguir de dónde viene esta iguana y poder regresarla a su lugar de origen.
Oye, qué padre. Bueno, pues por lo menos saber a dónde ponerla, ¿no? Porque pues no se trata de tenerla nada más y ya uh-huh. dejarlo ahí, pues en el olvido, ponerlo en cualquier lugar que no le corresponde. Sí. Oye, pero bien, platicábamos hace rato de las UMAs. En este caso, bueno, ¿cómo es que ayudan a la conservación y reproducción de las iguanas en cautiverio?
Las UMAs son unidades de manejo y conservación de la vida silvestre que estableció la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente. Y a través de ellas es que se busca tener una manera controlada de reproducir y de aprovechar organismos de vida silvestre en cautiverio, en muchos casos. Y en el caso particular de las iguanas, pues ayudan porque en estas humas se pueden mantener individuos y reproducirse allí, y entonces ya no tenemos que extraer más individuos de su hábitat para comercializarlos o para comérnoslos, ¿no? Que la gente les gusta comer.
O sea, entonces tomando, haciendo en general la idea, la huma lo que hace es, tenemos, digámoslo así, un espacio donde vamos, en este caso de las iguanas, a reproducirlas para cualquier tipo de fin, ya sean pues para volverlas a introducir o para alimento o para cualquier tipo de cosa. Y posteriormente esta huma pues va a ir brindando o quitando más bien la necesidad del mercado silvestre, digámoslo así.
Sí, exactamente. Quita un poco esa presión de extraer más. Y yo creo que ayuda también en algunos casos a tener una reproducción exitosa, ¿no? Si las tienes en cautiverio, con su temperatura muy bien controlada, pues les ahorra ciertos peligros a las iguanas silvestres que puedan tener como que se coman sus huevitos cuando están afuera y demás. Entonces, ayuda a restablecer un poco el tamaño poblacional.
Oye, pues eso es muy bueno, y qué bueno que se aprovechen las humas para este tipo de acciones en pro de las iguanas. Y también sería importante para la sociedad en general, o sea, para todos nosotros, ¿qué acciones nos propones que debemos fomentar para la conservación de las iguanas?
Pues yo lo que recomendaría primero es no comprar iguanas que vienen de la vida silvestre, ¿no?
Okay.
Eso sería lo primero. Y tratar de conservar su hábitat en cuanto no sea posible, porque eso es lo más importante, que ellas no tengan donde vivir, donde poner sus huevos y donde asolearse con tranquilidad. Otra cosa que es muy común es los gatos, por ejemplo. Ellos matan todo, ¿no? Su instinto es matar. Entonces, tener cuidado con nuestros gatos de que no maten las crías de las iguanas, okay, o de otras lagartijas o de otras especies.
Digo, eso es muy importante.
Sí, y también darnos cuenta de que aunque algunas se vean medio feas, así como monstruitos, realmente son animales inofensivos, ¿no?
O sea,
sí,
en realidad no son agresivas.
No, no son agresivas. Si tú las dejas, o sea, si las dejas vivir, bueno,
como
normal,
cualquier animal, claro.
Ajá, pues no hace nada, ¿no? Entonces no hay por qué matarlas, no hay peligro de que te vayan a atacar, te vayan a morder o que sean venenosas o nada de eso. Entonces no existe ninguna razón para matarlas. Entonces, pues tratar de proteger sus poblaciones de estas medidas. Pero yo creo que la más importante es no contribuir a la compra de
vaya, ilegal de las iguanas.
Y
esto es muy importante. Y por lo cual también consideramos y siempre reiteramos en este programa el cuidado también de las especies, el no comprarlas y pues siempre tratar de estar en pro, como bien comentabas también lo de los animales, nuestras mascotas, pues también tener cuidado cuando las llevemos a algún otro lugar,
sí,
y que no anden ahí haciendo desastre y medio, ¿no? Bueno, Eugenia, te agradecemos muchísimo que hayas podido participar el día de hoy platicando el tema de iguanas y ADN. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan sintonizando nuestros programas y que nos sigan en nuestras redes sociales en Terramar Radio. Nos escuchamos hasta la próxima semana. Muchas gracias.
El IMER presentó Terramar.